Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En la tarde, casi noche del viernes, siempre hablo en mi uso horario de España peninsular, Apple tuvo a bien anunciar un cambio en sus normas de la App Store a raíz de una de las principales quejas de los últimos tiempos que tiene que ver con los videojuegos en streaming. La tecnología avanza, ofrece posibilidades nuevas y los productos evolucionan. Y lógicamente, las plataformas como la App Store deben ir adaptándose a estas innovaciones. Lógicamente, las normas que tenía la App Store en 2008, cuando salió, en sus renovaciones posteriores también, no se ajustan, no dan encaje a algo como son los videojuegos por streaming que han llegado en estos últimos tiempos. Hasta ahora Apple no tenía nada previsto explícitamente para estos servicios y consideraba que eran videojuegos y que tenían que tratarse a la vieja usanza. Y ahora ha actualizado las normas para adaptarse a ellos. Hasta aquí, fenomenal. Siguiente punto, ¿qué es lo que ha añadido Apple exactamente? ¿Qué es lo que permite ahora en su App Store y de qué forma? Hasta ahora, los juegos de este estilo se acogían al apartado 3.1.2 de las guías del App Store y ahora Apple ha habilitado un punto nuevo, el 4.9. Este punto tiene dos subapartados y está dedicado específicamente a los juegos por streaming. Os leo estas novedades traduciéndolas al español. Los juegos de streaming están permitidos siempre y cuando cumplan todas las directrices. Por ejemplo, cada actualización del juego debe ser enviada para su revisión. Los desarrolladores deben proporcionar los metadatos apropiados para la búsqueda, los juegos deben utilizar la compra in-app para desbloquear características o funcionalidades, etc. Por supuesto, siempre están abiertas las aplicaciones de Internet y de los navegadores web para llegar a todos los usuarios fuera de la App Store. Cada juego de streaming debe ser enviado a la App Store como una aplicación individual para que tenga una página de producto de la App Store, aparezca en la búsqueda, tenga valoraciones y revisión de usuarios, pueda ser gestionada con tiempo de uso y otras aplicaciones de control parental, aparezca en el dispositivo del usuario, etc. Los servicios de juegos de streaming pueden ofrecer una aplicación de catálogo en la App Store para ayudar a los usuarios a registrarse en el servicio y a encontrar los juegos en la App Store, siempre y cuando la aplicación cumpla todas las directrices, incluyendo la de ofrecer a los usuarios la opción de pagar una suscripción con la compra in-app y utilizar la función iniciar sesión con Apple. Todos los juegos incluidos en el catálogo de la aplicación deben enlazar con una página de producto individual de la App Store. Vale, hasta aquí. En resumen, creo que lo más relevante es que cada juego del catálogo de cada servicio tiene que tener su propia aplicación dentro de la App Store en lugar de que haya únicamente una gran aplicación madre que dé cobijo directo a cada uno de esos juegos, como sería lógico esperar de un servicio así. Hay cosas sobre esto que, sinceramente, no tengo del todo claras y ya os pido disculpas por ello. He intentado tenerlas claras antes de grabar este episodio, pero con la información que hay a día de hoy, sigo sin tenerlo del todo claro, ya os digo. Por ejemplo, cada título del catálogo de Stadia o de xCloud o del servicio de Nvidia tiene que tener su propia app, entre comillas, dentro de la App Store, de forma independiente y tal. Ok, ¿eso significa que cada juego debe estar completo por dentro? Imagino y asumo que no, porque es imposible, porque son juegos que no están hechos para el iPhone o para el iPad y no dan de sí. Estamos hablando de Destiny 2, del Red Dead Redemption 2, del Forza Horizon 4, del Fallout, Halo, Gears of War, el NBA 2K20, etcétera, etcétera, hay un montón. Son juegos de consola o de PC que no tienen posibilidad de entrar en iOS o en iPadOS. El título de este apartado se llama Juegos por Streaming, así que entiendo que Apple va a dar la posibilidad de que esa aplicación sea un simple visor vacío con la splash screen y el login y ya está. Y que a partir de ahí todo corra en streaming y el dispositivo no esté ejecutando el juego, sino que el juego se ejecute en la nube, lógicamente. Es lo que dice la lógica, pero con este tema ya no sé si aplica necesariamente la lógica. Porque además Apple dice que cada actualización de cada juego también tiene que someterse a la revisión de la App Store, como si fuese una aplicación más. Por eso me pregunto, si es por streaming, ¿qué tiene que revisar Apple? ¿O es que depende de la buena voluntad del desarrollador de turno para que le avise de que hay algo nuevo y le puentee hacia otra emisión con la actualización? Y si Apple le parece bien, ya la pase al flujo oficial para todos los usuarios. Es súper rara esta parte. Todo esto es extraño realmente. De hecho, quizás la palabra sea decepcionante. Puedo llegar a entender que Apple quiera que la experiencia de la App Store prevalezca incluso en servicios así, con esto de que cada juego tenga su ficha en la App Store y sus reseñas, sus puntuaciones con estrellas y tal, y se niegue a dejar esa parte en manos de otro, de Microsoft o de Google en este caso, o de Nvidia o de quien sea. O lo que es lo mismo, que Apple sea muy reticente a que haya una tienda dentro de su tienda, quizás porque esto incluso podría empezar a abrir la puerta a que lo que hoy son juegos, el día de mañana, sea software, sean herramientas, sean utilidades de todo tipo, y la situación ya sea distinta y peor para Apple. Otro punto es el de que Apple permite una aplicación de tipo catálogo que sirva para aglutinar a todos esos juegos, hacer de catálogo, hacer de índice, y que cada juego enlace con el archivo de cada uno en la App Store. Es decir, que sí puede existir esta aplicación de Stadia o xCloud o GeForce Now, creo que era el nombre, o lo que sea, en la que ver el catálogo, pero para jugar a cada uno de esos juegos seguiríamos teniendo que marcharnos a la App Store. Esto me ha recordado a otra cosa, que ya lo comenté también en su momento, y es al capítulo de Black Mirror que hicieron interactivo hace un año y medio, dos años. El capítulo titulado Bandersnatch. En una especie de elige tu propia aventura en la que ibas decidiendo itinerarios en la historia. Eso no era muy diferente de un videojuego con muchas cinemáticas. Suena absurdo, pero es que realmente lo absurdo es la línea divisoria tan fina, tan difuminada a veces, que hay entre ciertos contenidos digitales y cómo son tratados de forma tan diferente. Luego tampoco sé, ¿esos juegos individuales en la App Store? ¿Quién los sube y con qué cuenta de desarrollador? ¿Asociados a qué empresa? ¿Google o Microsoft? ¿O el estudio que los ha creado? Quizás lo más cómodo sea que Google y Microsoft obtengan una especie de autorización para subirlos allí desde su cuenta con una especie de branding conjunto tipo Guild on Google Stadia o NBA 2K20 xCloud Edition, no sé, algo así. Lo único que me queda claro es que Apple no está cediendo nada realmente y esto cambia muy poco lo que ya había. Ahora sus normas contemplan estos servicios, pero de una manera muy peculiar. Y no sé cómo va a terminar esto, porque Microsoft ya ha dicho que esto no le gusta y que no da una buena experiencia a sus usuarios, que lo suyo sería que solo tuviese que existir una aplicación, esa aplicación catálogo, que corra los juegos, en lugar de tener que estar bajando un montón de juegos diferentes, de aplicaciones y tal. Luego está el tema de las comisiones. Por supuesto, Apple señala el camino de las compras sin app y tal, usando su plataforma, y eso imagino que implica que los precios se van a adaptar, es decir, se van a encarecer respecto a los precios en la web para no palmar un buen dinero por culpa de esa comisión de Apple. Esto, por ejemplo, con YouTube Premium se puede ver muy claramente. Si te intentas suscribir desde la página web de YouTube, te pide 12 euros al mes. Si intentas hacerlo exactamente igual con el mismo plan desde la aplicación del iPhone, te pide 16 euros al mes. Y aún sale perdiendo YouTube con esos 16 euros, ya que su 30% es superior a los 4 euros de diferencia. Así que imagino que la suscripción, por ejemplo, a Stadia Pro, que también es de Google Stadia, desde iOS, se encarecerá respecto a la versión de la web. xCloud, más de lo mismo. Y los juegos que se vendan dentro de Stadia de forma individual, ya que la suscripción incluye unos pocos nada más, pues también. Para el usuario final, esto no creo que sea lo más idóneo tampoco, y además hay algo que también me parece preocupante. Ya he dicho un montón de veces que Apple es juez y parte, y esto puede acabar siendo un problema serio. Apple determina Apple determina la comisión que paga Spotify en su plataforma y lo que puede o no puede hacer para sortear esa comisión. Y Spotify le ha demandado por ello. Pero es que Apple también tiene Apple Music, que es el gran rival de Spotify, y los 10 euros de la suscripción se los queda enteros. Bueno, paga royalties y demás, por supuesto, y tiene un coste para ello, pero no da una comisión a un tercero. Y esto puede ser muy problemático en la demanda de Spotify. Ahora ocurre algo parecido con Apple Arcade. En esa App Store, que controla férreamente, hay nada menos que una pestaña dedicada a esa plataforma, a ese servicio, lo cual ya tiene un valor publicitario descomunal. Y luego, todo lo demás que haga Apple, que además mete incluso juegos de arcade dentro de la sección de juegos tradicional y todo esto para una mayor conversión y tal. ¿Cuánto valdría esa publicidad? Si llega un servicio como Stadia, como xCloud, y le dice a Apple, oye, yo también quiero tener una pestaña para mí y quiero que promocionen mis juegos dentro de la categoría juegos. ¿Cuánto dinero le pediría a Apple? Por supuesto, Apple jamás lo haría, pero a nivel de abuso de posición dominante y de competencia, esto de ser juez y parte, esto de fijar restricciones severas a terceros, mientras que los servicios propios que compiten con ellos no tienen esas restricciones, no tienen que pagar un 30% de comisión, no tienen que hacer muchas cosas que el resto sí, etcétera, etcétera, Pues bueno, algunos podéis pensar, bueno, Apple ha levantado un imperio y se ha ganado el derecho a hacer con su tienda lo que le dé la gana y al que no le gusta que se compre un Galaxy. Ya, pero las plataformas de libre acceso, libre entre comillas, abiertas a terceros, tienen que ser justas con sus usuarios y con sus proveedores, con los desarrolladores que publican contenido allí. Entrar en la carrera de los servicios que compiten con los que ya hay en su plataforma no creo que vaya a ser fácil a medio plazo cuando prosperen demandas, lleguen juicios y demás. Y de cara al usuario, así de entrada ya están pasando cosas. 1. El que se compre este mes un iPhone ya no va a poder jugar a Fortnite desde él. Ahí ya sabéis lo que pienso de la actuación de Epic, pero bueno, un juego increíblemente popular no está en el iPhone. 2. Habrá que ver qué hacen Google y Microsoft con Stadia y con xCloud. Si al final no llegan a la App Store porque ven que no les compensa y tal, va a haber otras dos carencias importantes. Además, el iPad es el dispositivo perfectísimo para un servicio así, de juego en la nube. Como esta tendencia no se revierta, es posible que en un año, en dos años, ya hablemos del iPhone en cuanto a carencias. No tiene Fortnite, no tiene plataformas de juego en la nube, no tiene no sé qué aplicación súper famosa que en un momento dado se descolgó y se bajó del carro y dijo no voy a estar en el iPhone, lo siento mucho. Y otra cosa más, Apple puede acabar ganándose una fama de empresa trasnochada si el mensaje que llega al final a la calle, al usuario final, es que en Android puede tener juegos en la nube, pero en iPhone no, porque es que Apple no deja, así a secas, sin más contexto. Estamos viendo clarísimamente que eso es el futuro inmediato del videojuego, la democratización en cierto sentido. Ya no hay una barrera de acceso en cuanto a consola o PC o móvil potente. Ya solo necesitas una buena conexión. Y en cuanto a la ubicuidad del juego, más de lo mismo. Ya no tenemos que estar pegados a una consola para poder jugar a este tipo de videojuegos. O ya no tenemos que pelearnos con los servicios estos de uso en remoto de nuestra propia consola que funciona de aquella manera. Ahora podemos jugar a Destiny 2 desde cualquier parte prácticamente. Y cuando llegue el 5G, ni hablemos. Apple, si esto no cambia, puede quedar, ya digo, como una empresa de planteamientos anticuados que, ¿cómo demonios es posible que no deje que se ejecute xCloud y compañía? Y por supuesto, en última instancia, esto puede acabar con usuarios de iPhone que también son usuarios entusiastas de otras plataformas y de otras empresas, de xCloud, por decir algo, de Xbox, haciendo las maletas porque yo lo que quiero es un móvil para echar partidas a mis juegos de la suscripción que estoy pagando y estos no me están dejando. Esa tarde a las 7 hay evento de Apple. Os recuerdo que en la web de Apple Esfera vais a poder seguirlo en directo con comentarios de los editores y tal. Y yo mañana, en este podcast, también os empezaré a contar cosas. Lo mismo, no a la hora de siempre, sino un poco después, a ver qué podemos hacer Santi y yo, pero bueno, tampoco mucho después. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.